estas jornadas, para que nos hablaran del caso, del ejemplo de Cap de Creus. Contamos con doble colaboración, Victoria Riera, directora del PAR, y el señor Lloret, de la Universidad de Girona. Han acordado repartirse la intervención y, sin más dilación, les damos la palabra para que nos presenten la experiencia del Cap de Creus. Gracias.
Sí. Buenas tardes. Simplemente yo presentaré la ponencia que vamos a presentar. Es de los usos, la gestión del Cabo de Creus, pero lo hemos dividido en dos apartados. La primera parte, Josep, que trabaja en la Universidad de Girona, pero colabora intensamente con el Parque Natural. Él ha estado colaborando en la redacción del Plan Rector, que está en fase ya de prácticamente terminado, y él os explicará más la parte técnica, puesto que es biólogo marino especialista en este tema, y yo luego os explicaré más la parte de gestión. Toda la ponencia se engloba, y como veréis, en todo lo que representa al Parque Natural. Quizá hacer un apunte, y es que esta mañana se ha hablado de reservas pesqueras. Ahora están, en el caso de los parques naturales, hablamos más de protección de la biodiversidad. No quiere decir eso que, como veréis, en el mismo parque hay distintos niveles de protección. Hay zonas de reservas naturales, hay zonas de reserva integral, y evidentemente si hay un cambio en las actividades, pues, no se extraen recursos, pues se puede observar un efecto o no reserva. En este sentido sería más pues lo que en un momento dado es distinto de lo que se ha presentado, como no es una reserva pesquera propiamente dicho, sino que es un parque natural que los objetivos o la finalidad, aunque haya coincidencias, el punto de partida es otro. Simplemente hacer esta observación y le paso la palabra a Josep.
Bueno, buenas tardes, yo lo voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es un resumen de lo que es el recorrido de la evolución de los usos en el Parque Natural de Cabo de Creus, centrándose sobre todo en lo que es la pesca artesanal, puesto que es el objeto de estas jornadas, pero como veréis hay otras actividades que son básicamente las turísticas, que tienen mucha importancia en el parque, y por tanto no se puede disociar la una de la otra y no se puede entender una sin otra. Y yo creo que el ejemplo en el que voy a explicar el Cabo de Creus también es un ejemplo de lo que pasa en muchas reservas marinas litorales del Mediterráneo y de otras partes del mundo. En primer lugar, situar a Cabo de Creus, que todos ya conocéis, es una de las cuatro reservas marinas que tiene Cataluña. Contando que son 600 kilómetros de costa, pues hay menos del 4% de costa protegida. El Cap de Creus son 3.056 hectáreas, y hay que considerar que en total de las cuatro reservas marinas son 3.500 hectáreas, o sea que actualmente la reserva marina de Cabo de Creus tiene la mayor parte de hectáreas protegidas de la costa catalana. En el Parque Natural de Cabo de Creus es considerado un parque litoral, aunque llega a profundidades de hasta 80-90 metros. En ella está prohibida básicamente la pesca de arrastre y la pesca de cerco, y solo es permitida la pesca tradicional, artesanal, que es la que voy a tratar cuando hable de la pesca. Para centrar un poco los valores ecológicos de Cap de Creus, es una zona de gran productividad. Todos sabéis que el Mediterráneo es una zona poco productiva, pero todas estas zonas que están cercanas al Golfo de León, como puede ser el Cabo de Creus, se benefician de los fuertes vientos de tramontana que soplan en la zona, que fertilizan el agua, y también se benefician de la presencia de un río importante, que es el río Ródano, que aunque desemboca muy lejos, en Marsella, arrastra las aguas fluviales ricas en nutrientes hasta la zona de Cabo de Creus, incluso más para abajo, aumentando la productividad de toda la zona. O sea que Cabo de Creus, en este sentido, es una zona muy rica. Es también una zona muy rica en cuanto a la gran diversidad de hábitats que tiene. Hay cuatro que están incluidos dentro de la directiva Hábitats, pues sin especial importancia ecológica. También tiene una gran diversidad de especies, no solo por la gran cantidad de especies que viven en el coralígeno, sino también por otros que viven en otros hábitats, como el mael, el grapisá, las especies que viven también en arena o fango de las zonas profundas de Cabo de Creus, las especies de Posidonia que viven sobre la Posidonia oceánica, y finalmente una zona pelágica que también alberga especies pelágicas de gran importancia comercial. En total hay unas 60 especies protegidas por leyes nacionales, europeas y convenciones internacionales, más 30 que se podrían incluir en principio en el principio de precaución, por ejemplo, coral rojo o el mero. O sea que hay una buena representación de especies raras o vulnerables en lo que es el Cabo de Creus. Aparte, el Cabo de Creus también se caracteriza porque las aguas profundas empiezan muy cerca de la costa, esto es una singularidad única en el Mediterráneo, pasa en otros sitios, como por ejemplo el Palamós, pero en Cabo de Creus este cañón, el cañón submarino de Cabo de Creus, está a menos de 2 millas de la costa, ya es en aguas exteriores, se extiende hasta 1.500 metros, 1.000 metros de profundidad, ya en aguas internacionales, y es la zona que, como sabéis, por las noticias ya de televisión en todos los sitios, que es la que se ha propuesto desde diferentes organismos como zona de protección pesquera. Alberga una serie de especies vulnerables, que son las que en principio motivaron desde el punto de vista ecológico la posible protección de esta zona, como son los corales de aguas profundas, que aquí los pongo en esta foto, hay coral blanco, coral amarillo, pero además es una zona de gran interés pesquero porque viven merluzas de talla grande, sobre todo reproductores, y también en zonas cercanas vive la gamba roja. Son dos especies comercialmente interesantes y por consiguiente que muy importantes. La evolución de los lusos. Empezando por la pesca artesanal en el Cabo de Creus, y bueno, hay que destacar que utiliza una gran diversidad de artes de pesca, hay cinco que son los más importantes. También hay una serie de artes ancestrales que no se utilizan en otros sitios y que todavía están presentes en el Cabo de Creus. Hay una gran diversidad también de especies comerciales, un total unas 41, de las cuales 20 tienen mayor importancia económica, tanto pelágicas como demersales, como más bentónicas, vertebrados y peces. Y lo que es importante desde el punto de vista de la evolución es que es un sector en declive. Un sector en declive, hay cuatro cofradías en donde hay, esos eran datos del 2003, 78 pescadores artesanales inscritos, pero de estos solo 34, no sé lo que quería decir, menos de la mitad, pescan dentro de las aguas del parque natural. Y la mayoría de estos lo hacen esporádicamente porque lo combinan con otras zonas pesqueras como es el Golfo de Rosas o con actividades turísticas. Como veis, en el gráfico de la derecha, el número de pescadores artesanales, y pongo el ejemplo de Cadaqués, pasó de principios del siglo XIX, pasó de cerca de 70-80 pescadores, a actualmente no haber más de 5 o 4 o 5. La población actual, más que envejecida, tampoco no quiero herir a nadie, está formada por unas edades que están muy cercanas a la jubilación. O sea, son pescadores que están próximos a la edad de jubilación y que es una población que recluta muy pocos pescadores jóvenes. Por consiguiente, la viabilidad de la pesquería no está garantizada en los próximos 50 años si hacemos una proyección de esta población. Las razones del declive son diversos, desde factores medioambientales, condiciones meteorológicas adversas, los fondos rocosos, que es una complejidad para encontrar los paladeros, pero también hay unos factores sociales que han estado estudiados, como el cambio de papel de la mujer en el trabajo que ayudaban a los pescadores a reparar las redes y que ahora han tenido otros trabajos, aparición de nuevas pesquerías en zonas cercanas, básicamente en el Golfo de Rosas, donde se pescan bivalvos, es una pesquería mucho más fácil que el Cabo de Creus, que son fondos rocosos, y también, evidentemente, aparición de nuevos trabajos ligados al turismo en verano, que esto ha atraído a muchos pescadores hacia este tipo de profesiones más rendibles. Aún así, aunque cada vez quedan menos pescadores artesanales, los que quedan disfrutan de unos precios de venta muy elevados. Eso es así porque las especies que capturan son especies litorales de gran valor, muchas sobrepasan los 20-30 euros al kilo en subasta, por lo cual, al menos los pocos pescadores que cada vez quedan, pues se pueden ganar la vida, eso es verdad. Son unas capturas que están básicamente basadas en adultos, tanto el trasmayo como el palangre que existe en la zona captura en un 70% individuos adultos. Y el valor, otra característica importante a destacar es que el valor económico de todas estas capturas es muy pequeño. En general, ya se sabe que la pesca en los países europeos con mar representa menos del 1% del Producto Interior Bruto de la economía, y esto es muy evidente en Cabo de Creus, donde las economías se basan básicamente en el turismo. Y solo para dar un dato, es que los ingresos totales de la pesca artesanal en Cabo de Creus suman anualmente unos 200.000 euros al año, y y esta cantidad coincide con el gasto que hacen los pescadores recreativos en el parque en materiales y aparejos de pesca recreativa. En cambio, aunque tiene un valor económico muy pequeño, tiene un gran valor sociocultural. Ya han explicado esta mañana que en general la pesca artesanal tiene un valor cultural muy grande, esto también se ha estudiado en el Cabo de Creus, y esto tiene un impacto económico indirecto sobre lo que es el turismo, y no hay nada más que ver pues, la gente que se aglutina en la subasta, para, en verano sobre todo, para ver la venta del pescado, o también cuando los pescadores organizan una, en las poblaciones con rosas o por toda la selva, que organizan una fideuada y todos la gente participa de estas actividades de los pescadores o que van al puerto, o sea que hay un beneficio indirecto para las economías turísticas de las poblaciones locales. También hay que destacar que aunque tiene un valor económico pequeño, esta pesca artesanal de Cabo de Creus tiene una gran calidad alimenticia. ¿Y por qué? Porque el pescado, más que como fuente de proteína, como se había señalado esta mañana, la fuente de proteína, nosotros como sociedad occidental vamos generalmente sobrados, tenemos unas dietas hiperproteicas, pero lo que es importante de los productos pesqueros es que tienen una serie de grasas, que son las omega 3, que son especialmente valiosas para prevenir determinadas enfermedades cardiovasculares. Impactos ambientales de la pesca artesanal. Hay unas capturas, las capturas anuales se estiman a unas 50 toneladas, y para comparar, las capturas de los pescadores recreativos que pescan desde una embarcación suman unas 25 toneladas anuales. Eso sin contar los pescadores submarinos y los pescadores que pescan desde las rocas. O sea que si tuviéramos los datos de estos dos tipos de pesca, y pronto los tendremos, porque hay estudiantes de la Universidad de Girona que han estado trabajando en esta zona, pues seguramente se quedarían a la par lo que es las capturas de la pesca artesanal y lo que son las capturas de la pesca recreativa. Esto sucede en muchas zonas de muchas reservas marinas del Mediterráneo. También hay explotación intensa de algunas especies litorales, como en el caso de la langosta, que las capturas han ido bajando año tras año, y también hay que destacar que 6 especies son las que están incluidas en alguna de las convenciones internacionales para la protección de la fauna. Actualmente no hay conflictos entre los pescadores artesanales, a diferencia de antaño, de hace muchos años, que había determinados conflictos, y cuando digo muchos años, estoy hablando de siglos atrás, entre pescadores de Rosas y Cadaqués por los derechos de pesca. Actualmente esos pescadores comparten los caladeros, los de Rosas van a pescar hasta por la selva, Cadaqués, y los de arriba van abajo. Lo que sí hay es una competencia entre los pescadores artesanales y los pescadores recreativos, tanto por el nivel de las capturas y sobre todo a nivel de 5 especies que lo capturan mucho los pescadores recreativos y que están entre las especies más capturadas por los pescadores artesanales. Otra actividad extractiva que se practica en el Cabo de Creus es la extracción de coral rojo. La extracción de coral rojo, igual que como pasa en la pesca artesanal, es un sector plenamente en declive. Si comparamos los datos del número de licencias, y hablo de licencias, esto no incluye los piratas que todavía existen, pues en los años, a mediados de los años 60 superaba los 30 y actualmente hay unas 12-13, dependiendo del año, y la mayoría de los coraleros tienen, igual como pasaba con los pescadores artesanales, tienen más de 50 años. También es una pesca en crisis, si bien los pescadores que quedan, aparte de que hay algunos que son piratas, los pescadores que quedan obtienen grandes ganancias, porque el coral rojo tiene un precio muy elevado a la venta, entre 60 y 1.800 euros al kilo. ¿Cuáles son los impactos ambientales de estos coraleros? Pues bueno, lo primero de todo es que hay una muy grave sobreexplotación, las tallas son muy pequeñas, las densidades son bajísimas y por tanto el potencial reproductor es muy bajo, y esto es lo que ha provocado realmente el declive de este tipo de pesquería en todo el Mediterráneo, la sobreexplotación. Y es una especie ecológicamente muy frágil e importante como hábitat para especies comerciales, otras especies de peces que viven entre estos fondos de coral. Aquí pongo como ejemplo lo que son las capturas del coral rojo en el Mediterráneo Occidental, que, porque datos de Cabo de Creus no tenemos, pero se puede decir que seguramente han seguido la misma tendencia de este gran declive por un exceso de explotación. Hasta aquí lo que es las actividades extractivas, ahora empezamos con lo que son las actividades turísticas. Las actividades turísticas, empezando por el buceo, en general es un sector muy potente que han ido en incremento. Y el mismo buceo, para dar unas cifras aproximadas, hay unas 70.000 inversiones al año que se reparten en un total de 17 centros de buceo. Esto da ya una idea comparado con lo que es la pesca artesanal en el Cabo de Creus. Impactos ambientales. Hasta ahora se pensaba que el buceo era una actividad que no producía ningún impacto sobre el medio natural, pero sí que a unos niveles determinados de sobrefrecuentación se producen unos impactos concretos. Y lo que se ha visto en el Cabo de Creus es que en algunas zonas que están aquí marcadas con el color rojo sobre todo y después con el color amarillo, en esas zonas hay sobrefrecuentación de buceadores y por tanto esos buceadores impactan sobre el coralígeno, que justamente es un hábitat de especial relevancia para las especies comerciales que pescan los pescadores artesanales. O sea que aquí hay también un conflicto. Y como digo, pues el coralígeno es un hábitat importante para especies comerciales como aquí puesto, pues, por ejemplo, la langosta, que es explotada por la pesca artesanal en el Cabo de Creus. Otro factor muy potente, en toda la costa española, sobre todo en el Mediterráneo y en el Cabo de Creus, es un muy buen ejemplo, es la náutica recreativa. La náutica recreativa es un sector muy potente. En la zona hay 5 puertos vecinos con cerca de 8.500 amarres. En un solo día hemos podido contabilizar hasta 800 barcos fondeados en las aguas de Cabo de Creus y se observa un incremento del 5-10% anual del número de embarcaciones en los últimos años. Si vemos la distribución de las embarcaciones a lo largo del Cabo de Creus, no hay ninguna cala que en verano quede libre de esta presión de este tipo de embarcaciones. Sobre todo es en el sector sur, que es donde hay esos puntos rojos y amarillos, que es donde hay mayor cantidad de embarcaciones recreativas, es porque también hay los futuros pueblos o ciudades más importantes, con las marinas más importantes, o los puertos deportivos más importantes. Con toda la distribución de las personas, sigue un poco el patrón de lo que es el número de embarcaciones recreativas. ¿Cuáles son los impactos ambientales de estas embarcaciones recreativas? Pues lo que se ha calculado, hemos estimado, con datos reales, es que el 90% de estas embarcaciones tiran el ancla para fondear y la mitad de estas lo hacen sobre fondos de Posidonia oceánica. La Posidonia oceánica es un hábitat especialmente importante para la conservación de especies comerciales. O sea, aquí también se produce una conexión entre lo que es la pesca artesanal y lo que es la náutica recreativa, el sector turístico. Hay que destacar, pues, que la Posidonia es un hábitat muy importante para las especies comerciales y que también es un hábitat comunitario prioritario. Otro sector turístico en aumento es la pesca recreativa. La pesca recreativa en el Cabo de Creus también se ha estudiado, estos son datos del año 2004. Casi todas las zonas podemos encontrar pescadores recreativos, sobre todo en la zona sur y en la zona norte. Utilizan diferentes métodos de pesca, de los cuales la pesca por un barco, desde la embarcación, tiene el 60% de los pescadores. Y estimamos que en un año puede haber hasta 400 pescadores que pescan desde una embarcación. El resto se reparte entre pescadores que pescan desde la costa, pescadores recreativos que hacen marisqueo y pescadores que practican la pesca submarina. O sea que de los 400, solo vemos, del total de pescadores recreativos, aquí solo tenemos contabilizados una parte. Comparemos los 400 pescadores con los 34 pescadores que quedan de pesca artesanal. El esfuerzo de pesca es elevado. Y pongo, por ejemplo, la pesca desde una embarcación, que es lo que tenemos datos. Se pesca en una media 4 horas al día, 8 días al mes y 6 meses al año en pesca recreativa. Los impactos ambientales son diversos, porque pesan 43 especies de basales y pelágicas, hay 6 especies que son las más importantes en peso y abundancia, 5 de las cuales están incluidas en convenciones internacionales o catálogos para la protección de la fauna, y como decía antes, se estima que estos pescadores, solo estos pescadores recreativos en una embarcación, obtienen 25 toneladas al año, comparado con los pescadores artesanales que obtienen 50 toneladas al año. La pesca submarina también es particularmente muy elevada, y importante desde el punto de vista de impacto ambiental, porque es pesca especies sedentarias de alto valor ecológico, como son el mero, el corballo o el sargo imperial. Conclusiones. ¿Qué se puede sacar de lo que ha estado la evolución de todas estas actividades, tanto extractivas como recreativas, en el Parque Natural de Cabo de Creus? En primer lugar, es que las actividades, evidentemente las actividades extractivas han ido disminuyendo en detrimento de las actividades turísticas que han ido aumentando. La segunda conclusión que podemos sacar es que hay un impacto de todos los usos sobre un gran número de especies y hábitats de interés pesquero, o sea, que es lo que decía yo, entre la interacción entre lo que son las actividades turísticas y lo que son las actividades pesqueras. Todas ellas afectan. La tercera conclusión es que no parece que la creación de la Reserva Marina en el 1998 haya alterado significativamente, ni positivamente ni negativamente, la evolución de la pesca artesanal. Muchas veces el pescador en general, cuando piensa en una reserva marina, piensa que puede haber un perjuicio. Pues en este caso no se ha detectado ni perjuicio ni beneficio, sino que la inercia de lo que es la pesca artesanal en las últimas décadas habría continuado igual con o sin una reserva marina. Y lo más importante, que la creación de una reserva marina, y esto lo digo porque ahora se están haciendo propuestas de creación de nuevas reservas marinas ya en zonas más profundas, no solo tiene que contemplar la conservación de la biodiversidad y quién y cómo será la futura gestión de la misma, que yo creo que es lo que hemos estado hablando esta mañana. Se habla de si serán los pescadores, si serán los pescadores juntamente con la administración sola, las ONGs que participen. Hemos hablado muchas veces de lo que es la protección de la biodiversidad, pero lo que sí es necesario, evidentemente, desde el punto de vista pesquero, es que una reserva marina tiene que estar diseñada para asegurar una recuperación de las poblaciones explotadas y, por lo tanto, garantizar una pesca sostenible. Y para ello se necesita un buen diseño previo de la zona protegida. No hay que hacer, es decir, bueno, haremos la reserva aquí y después miraremos una gestión ideal. Esto no puede ser así, sino que se tienen que coger los datos científicos, se tienen que hacer estudios previos y sobre todo cuando se trata de una reserva marina de interés pesquero hay que estudiar evidentemente la pesca. ¿Cuáles son las zonas mejores para crear reservas marinas de interés pesquero que ayuden a la recuperación de la pesca y por tanto a evitar este declive de la pesca que se ha forzado a la pesca artesanal? Pues o bien las zonas de gran concentración de reclutas o bien las zonas de gran concentración de adultos donde ponen las larvas. Y aquí os pongo, por ejemplo, el caso de la merluza. La distribución de la merluza, en este caso pequeña, a lo largo de la costa española no es igual en todas las zonas. Hay zonas especialmente favorables para el reclutamiento. Entonces, en alguna de estas zonas sería mucho mejor hacer la reserva que no en otras zonas que no hay reclutamiento. Y esto se tiene que determinar previamente con estudios. Otro aspecto que se tiene que mirar previamente cuando se quiere restar una reserva pesquera es lo que se llama los hábitats esenciales. Hay que determinar los hábitats esenciales para la pesca. Los hábitats esenciales para la pesca son aquellos hábitats que contribuyen más a la productividad de las pesquerías. Evidentemente, todos los hábitats contribuyen, pero hay algunos que por sus particularidades ecológicas son más importantes para lo que es el crecimiento o la reproducción o el reclutamiento de determinadas especies comerciales. Esta fue una idea que ya sacaron los americanos hace unos años y que ha ido en progresión a todo el mundo y en lo que ha sido el último congreso de reservas marinas, pues también se ha vuelto a sacar el tema de determinar los hábitats esenciales para las especies comerciales. Aquí pongo, por ejemplo, uno que podría serlo, que tampoco no hay muchos datos, pero que podría serlo, que es los fondos de mael. Quizá protegiendo los fondos de mael, lo que los pescadores llaman grapisá y que ocupan unas extensiones bastante pequeñas, quizá protegiendo esas extensiones pequeñas de mael se consigue el mismo beneficio que proteger una gran extensión de fango o de roca en la especie considerada que sería el Pumus barbatus. Y por tanto, en ese sentido, ganaríamos todo, porque sería una reserva mucho más pequeña y fácil de manejar que no una gran reserva. Fijaros que este término de hábitats esenciales es un punto de unión entre lo que es la conservación de los hábitats y la conservación de las especies comerciales. Por tanto, integraría las dos ideas. Bueno, ya para acabar, pues otra vez recalcar la idea de para qué tiene que ser una reserva marina desde el punto de vista pesquero. Considerando que la productividad de las especies comerciales viene afectada por los pescadores, o sea, por la pesca, por una parte, y por los factores ambientales, el hábitat, por otra parte, incluyendo aquí el cambio climático, la situación normal que nos habríamos encontrado en los últimos años en el Mediterráneo y en muchas partes del mundo es que habría un efecto, una degradación del hábitat acompañada con una pesca intensiva, esto habría disminuido la productividad y esto habría hecho que las capturas pudieran disminuyendo a lo largo de los años y conllevando una situación de sobreexplotación. ¿Cuál es el papel de una reserva marina protegida? Por lo que es la pesca, tiene que haber una mejor gestión. Si no hay una mejor gestión, evidentemente no tendremos ningún beneficio. Y puede ser necesario que, acompañando lo que es la creación de la reserva pesquera, haga falta un plan específico de gestión pesquera, que son dos cosas diferentes, como lo que seguramente tiene que pasar en el Parque Natural del Cabo de Gredos, y esto ya lo voy a dejar a manos de la directora cuando lo explique. Y evidentemente aquí tiene que haber la profesión de los pescadores, la interacción de diferentes actores, o sea, una gestión mejor que en otras zonas. Y por otra parte, la zona protegida tiene que mejorar el ambiente, el hábitat. O sea que lo que es seguro es que si se hace bien, y eso yo creo que no tiene que haber duda alguna, y los ejemplos que han proporcionado la conferencia en Murcia lo han dejado muy claro, es que una buena reserva marina tiene que mejorar o en todo caso mantener lo que es la productividad del ecosistema, la productividad sobre todo de las especies comerciales y contribuir a que las capturas fluctúen de una manera, evidentemente no serán estables, pero no irán disminuyendo ni llegaremos a una situación de sobreexplotación. Y como digo, esto puede ser que en alguna reserva marina no funcione, porque también es verdad que hay publicaciones que han demostrado que en tal reserva marina no funciona, pero sí, como tal como han dejado claro la mayoría de estudios científicos y se han discutido en este congreso de reservas marinas de interés pesquero en Murcia, es que el 80% de las reservas marinas funciona para, si no para recuperar, para mantener los stocks pesqueros. Y con esto traigo esta presentación y dejo la palabra a la directora del parque para que nos explique la parte más de gestión.
La idea de que todas las jornadas, hablo de reservas pesqueras, cuando hablamos de parque natural, inicialmente la protección se hizo para ordenar toda una serie de... Evidentemente el objetivo prioritario es la protección de la biodiversidad, eso ha de quedar claro, ¿no? Pero en una zona en que hay toda una serie de actividades y usos distintos, uno de los objetivos, muchas veces, de los parques naturales es poder ordenar todas estas actividades con la finalidad de mejorar la preservación. En este sentido, fue cuando ya desde el año, creo que 93, 94, ya se empezaron lo que es la zona del Campo de Gredos, ya grupos ecologistas, gente del territorio, pedían a la administración que se protegiera esta zona debido a su gran interés, sobre todo ecológico y en cuanto a la biodiversidad. Esto al final terminó con la protección del parque, bueno, se creó el parque natural en el año 1998 con una declaración, se creó por ley del Parlamento de Cataluña. Es el primer parque natural marítimo terrestre, hablamos de la parte marina, pero hay que tener en cuenta que Cap de Creus es un parque marítimo terrestre y que tiene unas 10.000 hectáreas, 13.000 hectáreas en total, que unas 10.000 corresponden a la parte terrestre, y unas 3.000 aproximadamente corresponden a la parte marina. Forman parte 8 municipios, 4 de ellos son litorales, no sé si los sé, la mayoría de Chocón, sois gente de la zona de por aquí, los conocéis, bueno, desde Rosas, Cadaqués, por de la Selva y Llançà, y por la parte de interiores, tenemos la Selva de Mar, que es un pequeño pueblo al lado de por de la Selva, y después los 3 pueblos que cierran un poco el área. Que serían los que quedarían en la parte más al sur de lo que es la península. La zona, la protección, o sea, todo tiene nivel de parque natural, pero dentro del parque se han establecido, de acuerdo con la ley de espacios naturales, se han establecido distintos niveles de protección. Estamos hablando de zonas de parque natural, de zonas de reserva natural parcial y zonas de reserva integral, o sea, va de más a menos, ¿no? Más protegido a menos protegido. Yo digo que en Cabo de Creus lo tenemos un poco todo, ¿no? O sea que a veces esto complica un poco la gestión, pero en cualquier caso, como el territorio es suficientemente grande, valía la pena realmente pues establecer estas zonas, ¿no? Si nos centramos ya más en la parte marina, que es la parte que quizá me voy un poco más con el general, pero creo que es importante situarlo, como también es importante tener en cuenta que la diferencia de un parque natural a un parque nacional, a un parque natural hay que tener muy en cuenta también los usos que hay. Evidentemente que una regulación implica algunas prohibiciones. Hay una protección, perdón, implica prohibiciones, pero lo más importante es que lo que quiere es regular, ¿no? Regular y ordenar los usos que hay en este sentido, ¿no? El parque nosotros lo tenemos dividido en tres sectores, lo que refiere sobre todo a la parte marina, el sector norte que iría después desde la zona del Port de la Selva, de Llançà hasta Cadaqués, el sector este de Cadaqués a Rosas, y la parte sur ya sería más la parte de Rosas hacia donde termina ya el parque, que es en Punta Falconera. Curiosamente la climatología condiciona mucho, como ha explicado Josep, que la parte norte, que en la zona se le llama la Mar d'Amunt, es una zona en que la tramontana condiciona muchísimo los usos que allí se producen, es una zona mucho menos frecuentada y lógicamente los fondos también están más bien conservados que en la zona norte, en que los usos y las actividades turísticas son mucho más importantes, ¿no?, en cuanto a intensidad. Aquí podéis ver los distintos niveles de protección dentro de la zona marina, hasta estas 3.000 hectáreas, que es la parte exterior. La zona que tenéis marcada en amarillo serían las tres reservas naturales parciales. Zona de parque sería la gris. Dentro tenemos tres reservas naturales parciales. Si podéis ver, con la parte terrestre, la zona que le dan a dar a lo que son las reservas integrales. Tenemos dos reservas integrales terrestres, que las reservas naturales lindan con la integral terrestre. Tenemos estas tres reservas naturales parciales en los tres sectores, o sea, en el norte, en el este y en el sur, en la zona del Port de la Selva, de Cadaqués y de Rosas, y tenemos una pequeña reserva integral de unas 20 hectáreas en la zona norte de la isla Encalladora. Y para que os hagáis una idea, en superficie, podemos decir que la reserva integral tiene unas 20 hectáreas, mientras que las tres reservas naturales parciales, entre las tres serían unas 800 hectáreas y lo resto sería parque natural. Los usos tiene una serie, o sea, el nivel de lo que puedes hacer o no en unas otras zonas, los usos en realidad, como veréis, la idea o dijéramos que la planificación a partir de la ley es que sean más restrictivos en la zona de reserva integral, un poco menos en reserva natural y un poco menos en la zona de parque natural. La gestión actual, vuelvo a repetir, bueno, la ley protegida del año, el parque se creó en el 98. Tenemos un plan especial, la ley nos marca una serie de normas en este sentido. Un plan especial es como, es un plan que es un poco como el camino, ¿no?, la ruta a seguir, en que es un plan normativo, en que te da una programación y te da toda una serie de normas con una vigencia, evidentemente se revisa, pero con una vigencia más indefinida. En este sentido, el plan especial, que se aprobó después de unos cuantos años de trabajo, se aprobó en el 2006, recoge algunos aspectos de la parte marina, pero no incide ya en las normas y en los usos más concretos. Por eso la ley nos obliga, a partir del plan especial, a realizar el PRUF. El plan especial sería como el PORN, en el nivel del Estado español, y el PRUF sería pues el PRUF, el plan rector de su gestión, que fue que, como encargo del plan especial, o como norma del plan especial, perdón, de la ley, se crea, que lo vais viendo, pero luego ya os lo comentaré. Y después también muy importante que desde el año 2006, pues la Red Natura 2000, la tenemos la Directiva Hábitats como Zona LIC y la Directiva ADES. Las normas de protección en el parque natural, únicamente antes ha comentado por el REP, se admite la pesca artesanal, la deportiva y los usos y actividades tradicionales. Está prohibida la pesca de arrastre y de cerco y también los concursos de pesca marítima, de superficie y de submarina. También la instalación, también está prohibida la agricultura, la inversión de artefactos, o sea, no puede haber arrecifes artificiales, y la construcción de instalaciones náuticas, salvo de alguna instalación pequeña que fuera determinada ya para usos específicos del parque natural. Y como norma muy importante en la parte marina, esto ya lo determina la ley, es la protección de las praderías de anaerobas marinas. En cuanto a las reservas naturales parciales, diferenciándolo ya con lo que es la normativa del parque, únicamente lo mismo, se permite la pesca artesanal con caña, pero es un poco ya más restrictiva. En este sentido, las visitas, las actividades, el fondeo han de estar ya más reguladas. La pesca con fusil, la pesca, la caza submarina está prohibida y los trabajos científicos deben ser impulsados o no estén en realidad en toda la zona, ¿no? Y después tenemos la reserva integral desencalladora, en que únicamente ahí no se puede acceder, no se puede hacer ningún tipo de actividad, solo actividades científicas previa a la autorización del parque. Entraremos ya en lo que es la pesca profesional, dado que también estamos pues, hablando de las jornadas de este tema, ¿no? Otra vez lo mismo, se establece la pesca de artesanal permitida, la de arrastre que fue prohibida y no es prohibido, y es prohibido pescar en la reserva integral. Esta ya la habéis visto antes, se lo voy a reiterar cuando hablamos de la pesca, la importancia de o destacar el declive de alguna manera, que lo ha comentado Josep, de la pesca artesanal, de la poco número de pescadores artesanales, que es una actividad que va en declive, y para que situéis pues, que hay cuatro costerías y el número de pescadores. En cuanto a la pesca recreativa, lo que os comentaba antes, en las reservas naturales parciales únicamente no está prohibida la pesca con fusil. Sí que se permite la pesca montaña, lo que pasa es que, como os decía antes, que tenemos a la parte terrestre colindante con la reserva integral, la ley nos marca también que la reserva integral tienes que acceder por los caminos, es por los caminos especialmente señalizados, por lo cual esto ya de alguna manera ya limita a la que pueda haber más pescadores en la zona desde tierra, ¿no? Evidentemente esto también puede haber más pescadores desde embarcaciones, pero en cualquier caso en el plan rector de uso y gestión, por lo que se refiere a la pesca recreativa con caña, se pretende ser más restrictivo que lo que permite ahora la normativa actual que hay en este sentido. Y no se puede pescar en la reserva integral. En cuanto al marco socioeconómico de lo que es la pesca recreativa, juntamente con el snorkel, se ve el snorkel de esta actividad de mirar con gafas y tubo muy extendida actualmente, diríamos que es la más practicada, ¿no? Después del baño, el snorkel son las practicadas después del baño. Hay aproximadamente 250 pescadores por día, distintas modalidades de pesca, hay una cierta competencia con la pesca artesanal, como comentábamos antes, y pesca ilegal, esto sabéis que también es un tema que es difícil a veces de regular, y la extracción de gran diversidad de especies. Con los estudios recientes que hemos estado realizando en cuanto a la pesca artesanal, hemos valorado, o nos estamos dando cuenta que realmente cada vez en conferencias y en congresos que podemos haber asistido, en la importancia que tiene la pesca recreativa, muchas veces respecto a lo que es la pesca artesanal. En cuanto a la extracción del coral rojo, que es de los otros usos que hay en el parque, está prohibida, esto es importante, o sea, en un principio Cabo de Creus es de las zonas de Cataluña donde aún hay más, prácticamente donde se pesca el coral, y esto de alguna manera pues crea una cierta incompatibilidad con una zona protegida, ¿no? Porque se pescaba en toda la zona del parque, tanto reservas, menos la reserva integral, se pescaba las reservas naturales en la zona del parque natural. Finalmente, después de hablarlo y coordinarlo también pues, con la Dirección General de Pesca, porque es que tienen las autorizaciones, tenemos ya una regulación que está prohibida la pesca del coral o la extracción de coral en las tres reservas naturales parciales. En cuanto al marco socioeconómico, ya hemos comentado antes también, unos 13 coraleros, algunos coraleros furtivos, extracción de tallas ilegales y el gran valor económico que tiene tener en cuenta en el tema del, sobre todo del buceo, ¿eh? Porque forma parte del coralígeno y hay que tener en cuenta que la gran importancia económica que representa el buceo y desde el punto de vista paisajístico. El buceo, sabéis que en el parque, o sea, hay unos 13 centros, hay 15 centros, 17 que operan en el parque natural. Nosotros desde la gestión del parque hemos instalado 40 boyas de buceo, básicamente, prioritariamente para los centros de inmersión, sobre todo porque van con barcas más grandes y para evitar la degradación de las fanerógamas y a la vez también por un tema de seguridad. Y después tampoco se puede bucear en la residencia. El marco socioeconómico en cuanto al buceo es una actividad muy dinámica, hay 50 puntos de inmersión. Y en este caso es curioso comentar que no hay una diferencia en cantidad, es decir, bueno, las zonas de reserva son zonas en que hay mucha más influencia de buceadores. No, nos damos cuenta que los buceadores tanto van a zonas de parque como a zonas de reserva. Es más, las boyas están repartidas por igual, o sea, en los tres sectores y en las zonas de reserva y en las zonas de parque. No quiere decir eso que las reservas tengamos que en un futuro, con el plan rector, tener que establecer algunas normas más restrictivas o prohibir el fondeo con áncora y que todo se haga pues, con que tengas que amarrarte una boya. Pero en cualquier caso, digamos que el interés, yo pienso que el patrimonio que hay sumergido en la zona del Cabo de Creus es muy valioso, ¿no? Y aproximadamente se realizan, estos son datos del año 2002, ahora este año hemos realizado otro censo, dijéramos, o de número de inversiones, lo que pasa es que aún no lo tenemos contabilizado, pero tendremos datos más actualizados de lo que son del número de inversiones. En cuanto a la náutica recreativa, este sería uno de los temas, yo personalmente creo que en este caso en el Cabo de Creus realmente hay cada vez el impacto es más importante, si lo comparamos realmente con la pesca artesanal, el crecimiento, el sector de la náutica recreativa va en alza, ¿no? Como ha comentado José, pues estamos en con una influencia de los 4 o 5 puertos, hay pues 9.000 amarres, puedes llegar a encontrar 800 embarcaciones en todo el parque en un día punta de verano, y es una actividad que no tiene freno, ¿no? O sea que realmente, y es más complicado muchas veces de regular que quizá un sector, en este caso la pesca artesanal, que es una actividad más profesional y más de subsistencia, que no las actividades náuticas que como sabemos, se potencian muchísimo, ¿no? En este sentido, nos encontramos, por ejemplo, pues que las playas, todas las distintas playas del parque se balizan en verano, básicamente para la seguridad de bañistas, actualizan los ayuntamientos, es una competencia municipal de acuerdo con la ley de costas, y de las infracciones precisamente que más encontramos es la invasión de las embarcaciones en la zona de bañistas, ¿no? Entonces, en el sentido de decir que a veces, pues muchas veces falta esta falta de conocimiento, quizá, o de respeto por ver un poco que ahí hay que compartir con los cursos, ¿no? En cuanto al marco socioeconómico de lo que es la náutica recreativa, quizá no cuento un poco, pero bueno, señalar que hay el transporte marítimo unas 14 empresas, 23 empresas de alquiler de embarcaciones, como os decía, una influencia de 1.000 amarres, en algunas calas hasta 100 embarcaciones y 500 personas en un día, en solo verano se pueden contabilizar hasta 800 barcos empleados, que no sea la actividad. Sí que hay que decir que es bastante estacional, sobre todo en la parte norte, por la climatología. Y no es, conforme vas bajando hacia lo que es el Valle Encantado, o sea, la costa norte, realmente dijéramos que ves puntas son dos meses, mes y medio, dos meses, ¿no? Muchas veces esto forma parte de las discusiones de, bueno, pues que aquí es muy temporal, aquí tenemos que dejar hacer las cosas porque es muy temporal, pero bueno, el impacto en aquel momento no es excusa suficiente de decir que es temporal, sino que hay que pensar en lo que estamos protegiendo y en lo que hay que preservar. Estos son un folleto que hicimos de normas de fondeo y navegación, que en verano pues tenemos una embarcación que básicamente lo que hace es dar información, lo que os decía, pues observar pues todo lo que pueda haber de infracciones en este sentido, o que la gente incluso muchas veces pues, no lo conoce, pensar también, cada día se conoce más, pero la mayoría del turismo es francés, por la proximidad y también por el tipo de fondos que hay allí, que quizá en la Costa Barbilla, en la parte del sur de lo que es el sur de Francia, no tiene tanto interés. Entonces, ya mismo. Se observa en cuanto hablamos, si hablamos de lo que es la pesca artesanal, ¿se observa o no el efecto de la protección? En cuanto a hábitat, la destrucción del coralígeno por las anclas de las barcas de buceo se ha moderado. Realmente desde la creación del parque y a nivel de información, y que cada vez pues, más teniendo en cuenta que las fanerógamas es una especie ya, pues, bueno, que hay mucha información al respecto a nivel divulgativo, no creo, gente, nunca es poca la que hay, pero en este sentido hay programas, la gente cada vez lo conoce más, pero en este sentido se ha mejorado. Y de todas maneras la destrucción, en sentido de esto es por las boyas que tenemos puestas para los barcos de buceo, aún así falta mucha información para lo que son las embarcaciones recreativas. Como he dicho antes, José, la mitad de las embarcaciones recreativas fondean en el caso de fondos de Posidonia. Como podéis ver en esta diapositiva, en este gráfico, ¿no? La mayoría de los sectores, si vemos la Posidonia densa y la Posidonia con manchas, donde hay más fondeos, la mitad del fondeo, perdón, se produce en zona de Posidonia. En cuanto a especies y poblaciones, observamos o vemos un efecto de protección. Desde la creación del parque no hice aumentar las capturas en cuanto a pesca artesanal. Lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, desde la creación del parque no ha habido una restricción en cuanto a lo que es la pesca artesanal. Se mantiene la regulación propia que hay actualmente. Y en este sentido, quizá no hay estudios suficientes o realmente no puede observarse aún porque es un efecto más lento y quizá este aspecto se tendría que pensar más en una zona. Puedes observar el efecto reserva desde el momento en que paras las actividades extractivas, hecho que en este caso no se ha dado, ¿no? Inesperadamente, además, pasan cosas pues, curiosas, ¿no? Inesperadamente, en algunas especies móviles como la lubina, la dorada o el bonito, aumentaron, mientras que otras especies sedentarias como el cangrejo o el sargo, la langosta disminuyeron, ¿no? En este sentido, hacen falta muchos más estudios para ver realmente cuál es la evolución o si realmente se mantiene la pesca artesanal, no podemos ver que haya un efecto reserva claro. En cambio, sí que los pescadores tienen más tendencia a tener los caladeros dentro de las reservas naturales, imparciales, como puede verse en este. Y en cambio la diversidad y la abundancia de peces vulnerables como el mero y el sargo imperial, los censos visuales sí que nos hablan de más abundancia en las zonas de reserva que en las zonas de parque. Hemos realizado estudios, iniciado estudios a través de seguimientos de censos visuales de peces y se observa más abundancia dentro de las reservas que dentro de todo esto habría que irlo contrastando con los resultados de la evolución pesquera o de lo que son las capturas pesqueras. Y incluso la abundancia de especies vulnerables es significativamente mayor ahora que en principios de los años 90. ¿Cómo afecta esto o cómo interviene lo que es la protección, ¿no? Funciona para determinados hábitats, como el coralígeno, funciona para determinadas especies vulnerables y no está todavía claro que funcione a nivel pesquero, en cuanto a la sostenibilidad de las pesquerías. La gestión futura. Esto es un poco la situación actual, lo que tenemos en este momento, los distintos usos que hay. Como os comentaba al principio, estamos ya muy, muy redactados en fase ya de prácticamente, tenemos que empezar pronto lo que es la tramitación del plan rector de uso y gestión, que está determinado por la ley del parque. 5 áreas temáticas englobarán este plan rector, que sería el plan de uso futuro. La pesca profesional, la recreativa, el buceo, fondeo, navegación y otras actividades náuticas recreativas y la extracción de coral. En cuanto a la pesca profesional, el plan de gestión pesquera específico integrado en el plan rector debería considerar que los efectos de la protección frente a determinadas actividades pesqueras como la prohibición de la pesca de arrastre, de cerco, en todo el parque, no están teniendo un efecto claro sobre la recuperación de las pesquerías comerciales. Sin embargo, es necesario implementar un plan de gestión específico integrado en el plan de gestión del CRU para que todas estas actividades, o sea, son la pesca recreativa, el buceo, la extracción de coral, se tengan en cuenta la pesca artesanal, ¿no? ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta en la pesca artesanal o la pesca? La recuperación de las poblaciones de especies comerciales para aumentar así el rendimiento pesquero, evitar la sobreexplotación de algunas de las especies, proteger los hábitats esenciales, lo que comentaba ayer, para que puedan ser reservorio y para que puedan ser zonas de reproducción, la participación de los pescadores en la gestión pesquera. Esto realmente es un valor muy importante. Yo creo que sin la aprobación de los pescadores queremos hacer alguna implementar o hacer alguna norma, tenemos que establecer alguna regulación, siempre tiene que ser muy consensuada, ¿no? El valor sociocultural de la pesca artesanal, como decíamos, como valor que se está perdiendo de alguna manera lo que es esta actividad. La competencia de la pesca artesanal con la pesca recreativa, que no haya conflicto, y la colaboración con otras entidades competentes, como en este caso es con el Departamento de Agricultura, que es quien dicta las normas en este sentido. Otros aspectos que hay que tener en cuenta es iniciar el seguimiento pesquero. Como os decía, no podemos hasta ahora observar un efecto reserva claro, pero entiendo que todo esto no lo podremos ir trabajando más si no hay unos estudios ya a nivel de cuáles son las pesquerías, cuáles son las extracciones, que sí que ya queremos el año que viene, ya tenemos una propuesta de empezar a trabajar en este sentido con las distintas pescadores y cofradías para ver exactamente, para poder contrastar todo esto que decíamos. Si hay estudios científicos que determinan o que nos indican los censos visuales que estamos observando más especies vulnerables. Interesa esto contrastarlo con las especies de, bueno, las especies que se extraen o que se pescan más habitualmente, a ver, comparar y ver realmente qué es lo que pasa, ¿no? El ecoturismo, pues un interrogante, porque es un tema que se plantea, que a veces se habla, y creo que el Delta del Ebro se está haciendo alguna cosa en este sentido, de reconversión del sector, alguna parte de los pescadores, de compaginarlo con el turismo. Y después la extensión de la zona protegida. Con el patrimonio de la UNESCO hay una propuesta de ampliar, pero esto es parte marítima y terrestre, de declararlo patrimonio de la humanidad, y nos coge una parte también del Plan de Peor. Y después el parque transfronterizo francés, los franceses también tienen ahora proteger la Costa Roja, o sea, la parte del sur de Francia, de Bañuelos, toda esta zona, quieren crear un gran parque natural, y por esto lo del parque transfronterizo, y después la protección del cañón submarino de Santa Creus, que seguro que beneficiará al ecosistema de cráteres profundos, pero contribuirá a la recuperación de los estoques de Creus. Es importante que en la zona, o sea, hasta ahora se han descubierto una serie de especies en este sentido muy valiosas en el cañón submarino, pero hay que ver ahora qué pasa con la pescadilla, que hay una actividad pesquera, y hay que ver realmente cuál puede ser el impacto si realmente pues, se llega a proteger el cañón submarino. El patrimonio mundial, ¿cuánto? Bueno, esto sí en cuanto a la pesca artesanal, la gestión futura en cuanto a la pesca recreativa, el club, ¿cuál es uno de los temas que nosotros proponemos o nos gustaría? Pensar en prohibir determinadas, la pesca de determinadas especies vulnerables. O la limitación, como os decía, más estricta en cuanto al número de artes, de cañas o capturas máximas, o poner vedas si hace falta. En cuanto al buceo, limitar el número de buceadores en aquellas zonas donde haya una sobrefrecuentación. Los distintos, como os decía, los distintos sectores, nos estamos encontrando que en la zona de Rosas, por la climatología, por su cercanía, la zona de Cadaqués y Llançà, que era más alejada, la zona de Rosas tiene mucha más influencia. Todo Rosas es un municipio muy turístico, y sí que ahí nos damos cuenta que puede llegarse a sobrepasar la capacidad de carga, por lo tanto, a lo mejor a partir del club veremos que a lo mejor hay algunas zonas concretas en que tendrá que limitarse en algún momento el número de buceadores. Hay que establecer nuevas normas para la práctica de buceo según el grado de protección, o sea, diferenciar las zonas de reserva natural o las zonas de parque natural. Y después la idea de establecer una carta de colaboración con los centros de buceo. Esto es un modelo que funciona mucho en Francia. Y que realmente funciona bien, porque es una manera de implicar y hay una serie de deberes y derechos por una parte y por la otra, por la administración y por los centros, y es una manera de que ellos mismos se hagan responsables o intervengan de alguna manera en la gestión. En cuanto al fondeo, la navegación, la náutica recreativa, instalación ecológica, instalación de boyas, hay un sistema de boyas ecológicas, el Armoni, no sé si lo conocéis, es un sistema de muy bajo impacto sobre el fondo de Posidonia. Y esto, pues, creemos que habrá algunas calas del parque en que se tendrá que poner, porque la frecuentación, las calas más grandes, la frecuentación de barcas, de embarcaciones recreativas en épocas de punta de verano es muy elevada. Y después, otro de los temas estrella a veces también es la velocidad, que a veces se encuentran pues, barcas que van a, parece que van a perseguir a alguien. En cuanto a la extracción de coral rojo, ya lo que tenemos hasta ahora, el cumplimiento estricto de la normativa, o sea, la prohibición de las terras reservas naturales y de la reserva integral, y un control de lo que es los coraleros furtivos y de tallas ilegales. Y quizá el reto más importante es que hace falta muchas veces otorgar, es lo que se ha dicho esta mañana ya, creo que lo ha dicho el compañero de Avena, ¿no? De que realmente el mar es el gran olvidado. Yo a veces también pienso que con nuestro que la parte de la superficie es marina y muchas veces quizá pues más complejo en nuestro medio realmente, ¿no? Nuestro medio en el sentido de que yo a veces digo cuando un pez lo ves allí tan tranquilo y una persona debajo del agua pues necesita las botellas, en fin, ¿no? Realmente te das cuenta de que. Pero en este sentido quiero decir que hace mucha falta que esté a la otra, o sea, que realmente, sobre todo porque los usos que hay en la zona marina, como el turismo, es lo que da realmente más beneficios a la economía y en cambio se destina quizá menos a lo que podría ser la investigación y la gestión en este caso, ¿no? Algunos datos, pues el turismo en Cataluña y en España representa un 11% del Producto Interior Bruto, un 13% de puestos de trabajo, el turismo en Cataluña y España se concentra mayoritariamente en el 70% del litoral y a nivel de inversiones, a nivel de beneficios, ¿no? y de número de turistas también en este caso, pues digamos que estaríamos en los primeros países del mundo. Después, y reiterándome un poco en esto mismo, es decir, la gestión y la investigación marinas no solo son importantes para conservar la biodiversidad, sino también para la economía del país, ¿no? Para la pesca y el turismo, y por tanto la inversión debería ser mayor, ¿no? O sea, entendemos que todos nos gusta y disfrutamos del mar, pero realmente falta aún mucho camino por recorrer, y en este sentido pues creo que es importante tenerlo un poco, ¿no?